Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y les saluda Mariani Molina. Desde este momento y hasta la 1 y 10 de la tarde, pues vamos a contarles a ustedes aquello que nos dé tiempo a contarles naturalmente, pero que tiene que ver mucho con la actualidad. Así que vamos a empezar precisamente por la información. Llega la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Querida Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues mira, ya con un poquito de calor, hay que ver, ¿eh?
Un poquito, dice.
Que pensamos que había pasado la feria y que la situación iba a mejorar.
Hoy no,
de
mañana
eso,
puede.
Nada de nada. De hecho, hoy se anuncia una máxima que va a rondar los 37 grados. Mm. Y nos hemos preguntado, ¿qué va a pasar ante la sequía que tenemos? No se anuncian precipitaciones a corto plazo. ¿Qué va a pasar con esas comunidades que ya quieren empezar a llenar sus piscinas? Bueno, desde el Colegio de Administradores de Finca nos dicen que la semana que viene van a tener una reunión con la Junta de Andalucía, que les va a dar directrices, pero más o menos ellos, los administradores de finca, ya se barruntan algunas de estas medidas que les van a exigir. Mira, hemos hablado con Rafael Regí, que es representante de esa finca, que son administradores de fincas de muchos bloques de aquí de Sevilla.
El ayuntamiento tiene prohibido llenar las piscinas con agua de red. Igualmente está prohibido también baldear o regar los jardines de las comunidades de propietarios. Muchas comunidades de propietarios se están planteando llenar esas piscinas con cubas, lógicamente con un alto coste para ellas.
Sí, claro, es que es para pensárselo, porque yo no sé a qué precio está el camión cisterna para llenar la piscina.
El metro cúbico de agua,
¿cómo está?
Pues no lo sabemos. De todas maneras, vamos a estar muy pendientes de esa reunión la semana que viene y se lo vamos a contar a ustedes.
Claro. Las últimas horas, Mariani, también nos han dejado dos noticias de esas que reconfortan, que hacen confiar en el ser humano, de esas que nos gusta contar. Mariani, mira, un vecino de Alcalá de Guadaira ha conseguido recuperar una cartera que había perdido y en la que llevaba 1.500 euros.
Pobrecillo.
Bueno, pues sí, la persona que lo encontró, una buena persona, no dudó en llevarla a dependencias de la policía local con todo el dinero dentro. La policía, al abrirla, también al parecer llevaba algún tipo de documentación y se pudo localizar a esta persona, que imagínate la cara de sorpresa.
Pues sí, la alegría.
Claro, bueno. Y alegría a los bomberos y también los padres de un pequeño de 2 años, que ayer no tuvo otra idea que meter los deditos en los agujeritos del desagüe del lavabo de la casa. Sí,
señor.
Vale. El niño empezó a llorar, los padres llamaron a los bomberos. Se tuvo que actuar, estuvo más de una hora el pequeño
Pobrecito. Con
los deditos, consiguieron, bueno, pues tuvieron que
desmontar
el lavabo. Afortunadamente el pequeño luego tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, pero simplemente para que le revisaran la manita y nada.
Es que la no alegría. Debemos de meter los dedos donde no
bueno,
nos llaman.
Escúchame, ¿qué niño no ha metido los dedos en un enchufe?
Bueno, yo pues claro, no
mi
recuerdo.
Mi hermano lo metió.
Mi madre me lo puede decir, pero yo sí era de las de la plancha. Yo era las de mamá, esto quema, mamá, esto quema, hasta que mi madre me dijo un día, toca, a ver si quema.
Claro.
Y ya cuando me quemé ya no toqué más.
Mi hermano sí metió los dedos en el enchufe, de hecho tuvo quemaduras en los dedos, tan es así que cuando empezaron a nacer nietos, mi madre le puso protectores
a todos los
enchufes
de
la
día,
casa.
Sí.
¿Te acordarás de este caso? Mira, esta mañana también hemos conocido que la Audiencia Provincial ha condenado a 38 años de cárcel a la mujer que asesinó a sus vecinos en 2 hermanas,
hija,
ocurría sí, en el año 2020. El fallo del tribunal, como decimos, recoge 21 años de cárcel a la acusada por un delito de asesinato y alevosía que cometía sobre el varón y también 17 años por un delito de asesinato con alevosía contra la mujer. Tendrá que indemnizar, que estas cosas yo siempre me pregunto, ¿Las pagan o no las pagan? Teóricamente, dice la sentencia, que tiene que indemnizar con 230.000 euros a los familiares de...
No tiene dinero para pagar eso, ¿eh?
Claro. ¿Quién va a tener dinero?
Dinero. Sí, ese es el problema de estas cosas, que luego no se tienen dinero para pagar las indemnizaciones.
Bueno, pues hablando de dinerito, parece que va a seguir llegando dinerito a Sevilla, porque pasada la feria y prácticamente sin tiempo de recuperación, la ciudad se prepara para acoger dos grandes eventos. Este sábado, recordemos, en el Estadio de la Cartuja se va a celebrar la final de la Copa del Rey. La van a disputar el Real Madrid y el Osasuna. Renfe ha programado un dispositivo de refuerzo con 8.000 plazas adicionales.
¡Qué barbaridad!
Venga, aficionados, ahí desde Pamplona y desde
Pero escucha, desde que también Madrid. Tenemos dos acontecimientos a esta casa importantísimos ese mismo día. Tenemos una gala de Sevillanísima en Bollullos y en Bollullos de la Mutación. Y tenemos un concierto en Megastar en Utrera, ¿eh?
Bueno, bueno, pues hablando de música también, el Alcázar va a coger en los próximos días, tienen que determinar la fecha, la presentación de los Grammy Latinos.
¡Hombre!
La primera vez que recordemos que se va a celebrar la entrega de estos importantísimos premios de la música fuera de Estados Unidos. Bueno, en esa gala del Alcázar se anunciará la fecha definitiva de la ceremonia, que va a tener lugar en Sevilla entre aproximadamente, nos dicen que octubre o noviembre.
Menos mal, porque si no se van a freír los americanos.
Sí, aparte aquí no tenemos término medio. Aquí pasamos del don José a Pepito, de un calor tremendo.
A ver, en octubre todavía pueden las señoras enseñar sus brazos y sus... Lo que pasa es que estás da igual, por enseñar no importa,
hombre,
que haga frío.
Perdona.
Salir en el fotocall enseñando.
Efectivamente,
sí, es verdad, no
que
importa.
Yo siempre me planteo, digo, estas mujeres no caerán mal a luego.
Mira, el otro día leí un artículo que la reina Leticia llevaba un vestido precioso cuando se entregó el premio Cervantes, pero iba con la piel de gallina.
No,
mira,
extraña.
Si estaba pasando frío.
Es que no me extraña. Eso de que para presumir hay que sufrir.
Estoy buenísimo de gasa en verde, pero,
sí,
pero hija mía.
A ciertas edades.
Yo ya...
no sé si merece la pena. Tan solo, nos quedan tan solo 26 días para las elecciones municipales. Pablo de Olavide va a celebrar hoy el debate por Sevilla. Es un coloquio entre los diferentes candidatos y candidatas a la alcaldía. Para aquel que esté interesado, el Paraninfo a las 6 de la tarde, entrada libre hasta completar aforo.
Muy bien. Y no te voy a preguntar por el tiempo porque ya lo has dicho antes.
Te digo, cielos despejados, temperaturas que siguen subiendo, la máxima oficial, como siempre decimos, va a rondar los 37 grados.
Sensación térmica, 40.
Bueno...
O más. Gracias, Inma.
Bueno, seguimos trabajando. Un besito.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
A Santa Bravucón. Y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente.
Pues con esta canción de Langui les vamos a hablar a ustedes de algo que viene hablando esta casa desde esta mañana y que vamos a seguir haciéndolo, porque tratamos de dar la mayor visibilidad posible al acoso escolar. Hoy, precisamente, 2 de mayo, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, esa lacra que están padeciendo muchos jóvenes y que otros tantos jóvenes hacen padecer, ¿no? Hemos querido hablar con nuestro pedagogo de cabecera, Fran González Lozano, porque Fran no es solo pedagogo, es además, es orientador, pero ha sido profesor y ha podido ver o no ver, en cualquier caso, a lo largo de su carrera, tipos y diferentes tipos de acoso escolar. Pero esto es una entrevista que va muy para los padres, ¿no? Él, que habitualmente está en nuestra escuela de padres, hoy, precisamente, la vamos a cambiar de día y hemos querido que sea nuestro tema de portada porque raya realmente en lo escandaloso la cantidad de cifras las cifras que se manejan. Según UNICEF, creo recordar, si no me falla la memoria, atención, porque, según dice UNICEF, uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso. Fran González Lozano, nuestro orientador y pedagogo de cabecera, ¿cómo estás?
Hola, bien, Mariani, encantado de saludarte.
Bueno, vamos a ver, Fran, hoy que estamos celebrando el Día contra el Bullying o el Acoso Escolar, yo me pregunto, ¿por qué necesitamos celebrar este día?
Sí, pues se celebra hace 10 años, porque la UNICEF en el año 2013 consideró que esto había que darle, como tú has dicho, una visibilidad a nivel internacional. Y el Parlamento español aceptó las cifras que UNICEF barajaba con esto que tú has dicho de uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso. Así que, ¿por qué tenemos que visibilizar esto? Pues porque es inadmisible, no es tolerable que uno de cada tres niños y adolescentes en un momento determinado de su vida, aunque sea puntual, pues sufra hostigamiento y dolor, ¿no? Porque aunque sea psicológico o emocional, el dolor es también profundo.
¿De cuántos casos de acoso se tiene constancia? Porque yo acabo de decir uno de cada tres niños en el mundo sufre acoso. Pero nos vamos un poquito más cerca. ¿Se tiene constancia, por ejemplo, aquí en España, en Andalucía?
En Andalucía hablamos, y la Junta publicó en su momento, el 25% de los niños han sufrido, aunque sea puntualmente, un momento de acoso, bullying o cyberbullying, 25%. Por tanto, estamos hablando de uno de cada cuatro.
Uno de cada cuatro aquí en sí. Andalucía. Sí. Fran, ¿cuándo podemos decir que hay acoso o cuándo es una pelea entre compañeros?
Cuando el hostigamiento es continuado y cuando hay un hostigamiento hacia una víctima por parte de más de un compañero. Entonces, una pelea puntual, que tampoco es admisible, lógicamente, pues suele ser momentánea o entre dos, ¿no? Que por lo que sea no tienen feeling, pero no va a más, se soluciona o no se soluciona el conflicto. El acoso y el ciberacoso, que también tendríamos que hablar de él, es cuando es continuado en el tiempo y cuando genera en la víctima una situación de estrés traumático o postraumático.
Y aquí viene la pregunta del millón para los padres. ¿Cómo podemos detectar que hay acoso? Que nuestro hijo hija está siendo víctima de acoso, pero también, Fran...
O por lo menos sospechar, ¿no?
Eso es. Pero también, ¿cómo podemos sospechar que nuestro hijo es un acosador?
Vale, entonces vamos a ir por parte. Lo primero es, si sospechamos que el niño está siendo víctima, si vemos que de pronto no quiere ir al colegio o se pone enfermo por las mañanas, ¿no? O tiene excusas de tengo vómito, tengo mareo, o no quiere salir, por ejemplo, un niño que cambia de humor, ¿no? O pierde el sueño o le cuesta trabajo conciliar. Y sobre todo tampoco quiere hablar del tema, ¿no? ¿Qué te pasa? No contesta, evasivas acerca de la respuesta respecto a sus cambios de humor. Si se produce una bajada de rendimiento escolar, entonces ahí podemos sospechar. ¿Y qué tengo que hacer como madre o como padre? Pues pedir cita al tutor. Yo le pido cita al tutor y yo le digo, yo veo esto, me está pasando esto con mi hijo. ¿Y ustedes qué ven? Entonces, el profesor o bien se tiene que poner a indagar o bien le confirma que efectivamente algo está pasando, con lo cual el centro educativo tiene también que tomar sus medidas.
¿Cuáles son esas medidas?
Si se confirmara que eso es, que hay acoso, tiene que hablar con el niño acosador, y hay dos formas de hacerlo: a través de un mediador, que en muchos centros tienen un programa de mediación, que son entre iguales, es decir, los propios compañeros del niño, pues hacen unos temas de reeducación de conducta para que eso deje de pasar, o si ya ha tenido consecuencias mayores, pues tiene que tomar medidas disciplinarias, que van desde la expulsión de algún día del centro, o pasar un aula de convivencia, tener apoyo psicológico o pedagógico. Eso ya el centro decide, ¿no?, las medidas disciplinarias oportunas.
Yo estoy completamente segura que algunos de los padres que se están viendo reflejados en esta situación que estamos explicando ahora mismo se van a hacer la misma pregunta que yo te voy a hacer a ti. ¿Por qué en la mayoría de los casos es el acosado el que tiene que abandonar el colegio y no el acosador o acosadores?
Normalmente los padres prefieren quitar al niño del medio. Es verdad que las medidas disciplinarias contemplan la expulsión del niño por un tiempo determinado, hasta un máximo de 30 días. Esto son 30 días, no es más. Uh-huh. Y el padre del niño víctima, pues dice, yo en 30 días voy a estar medio tranquilo, pero yo lo que quiero es cambiar de aire a mí mismo. Entonces toma la decisión el padre de llevarse al niño, pero no porque el centro decida que es mejor que se vaya la víctima que se vaya al acosador, uh-huh, sino que son decisiones que toma la familia.
Claro, porque el centro, en su caso, delegación, la delegación provincial, de en este caso estamos en Sevilla, no tiene potestad para cambiar a un acosador de colegio.
Tiene potestad. Lo que sí tendría que justificarlo debidamente con informes, y no es fácil, porque eso va con testigos, eso va con unos informes que el inspector también tiene que hacer entrevistas. Uh-huh. Y como no es fácil, pues lo que normalmente sucede es que la familia del niño acosado, del niño víctima, es la que decide poner tierra de por medio.
Y así, pues, no solamente desarraigar al niño de su colegio, sino que también de sus amigos, algo que yo personalmente creo que no es la solución. Es verdad que es lo más cómodo para los padres que lo quito de colegio, más cómodo para el centro que se evita los problemas, pero realmente en quien menos estamos pensando es en el niño, porque el niño, además de haber sido maltratado, encima tiene que salir de su colegio, de sus profes y de sus amigos. A una historia, me estoy acordando ahora mismo lo que escuchábamos la semana pasada en Aula Activa, cuando varios niños de una edad además complicada como la adolescencia explicaban que por motivos de ellos no explicaron los motivos, pero que habían tenido que cambiar de colegio, podría ser por un traslado de sus padres o por lo que fuera, ¿no? Pero lo que les estaba costando adaptarse, lo que les estaba costando adaptarse, muchos de ellos lo habían superado, pero había otros que no. Entonces, yo sigo pensando que es el sistema el que está fallando, ¿eh?
Claro, y los centros en que se quedan con el niño que ha sido acosador siguen teniendo el problema dentro, aunque la víctima se haya ido. Entonces, el sistema, como tú dices, falla si no se atiende a esta situación. Uh-huh. Porque el niño que ha sido acosador necesita un programa de modificación de conducta y necesita un programa de acompañamiento para que no vuelva a ser acosador y no vuelva a haber víctimas.
Esa era...
De la misma manera que cuando hay un traslado de un niño, tiene que haber un programa de acogida y acompañamiento del niño que se incorpora para que no pase ese desarraigo del que tú hablas. Eso debe de tener el centro ya un programa, uh-huh, de acogida y acompañamiento.
Generalmente, además, los niños maltratados son niños que entran en la edad de la adolescencia, que es una edad bastante bastante complicada, y sobre todo, además, para poder expresar aquello que sientes. Lo que sí que tenemos que impedir es que acaben en las soluciones drásticas que a veces acaban, como el tema del suicidio, ¿no? Un tema que además tocamos también hace un par de semanas en Aula Activa, y recuerda que uno de los principales temas por los que los jóvenes se suicidaban era precisamente porque eran víctimas de acoso. Yo soy madre de un acosador. ¿Qué tengo que hacer? En el momento que me entero que mi hijo está acosando a niños en su colegio, en su clase o en su calle.
Claro, en el momento que me entero me voy a enterar en un porcentaje muy alto por el centro educativo. Uh-huh. O sea, que me va a llamar y el centro educativo me va a decir, su hijo es acosador porque ha pasado esto, y entonces me va a dar indicios y me va a dar comportamiento. Y me va a hablar de las consecuencias que, desde el punto de vista disciplinar, va a tener esas consecuencias. Entonces yo tengo como padre que asumir esas consecuencias y apoyar al centro en las medidas disciplinarias que haya tomado el centro. Asumir y apoyar. De tal manera que el niño ve que todo el sector educativo, tanto por parte de la escuela o por parte de la familia, están a una para mi educación.
Claro,
lo
y no...
que no vale es que los padres se pongan de parte del niño, defiendan la situación del y entonces el niño se vea empoderado, se haga fuerte en sus comportamientos violentos. Esto no vale. Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre? Aceptar y asumir los indicadores educativos que le da el centro y apoyarlos, lógicamente.
Pues querido Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por arrojar un poco de luz también a aquellas personas que en este momento están pasando por esta situación tan compleja. Y repito, lo mismo siendo el padre o la madre de un niño o una niña acosado que siendo el padre o la madre del acosador. Porque cuando los padres van por derecho y resulta que tienen un niño acosador, pues no deja de ser también un problema y una tragedia en casa, porque nadie quiere tener un hijo que agreda a los demás, ¿no? Eso es verdad que también tenemos que pensarlo. Gracias, Fran, y te espero en Aula Activa el próximo jueves.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo.
Hoy con valentía tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero
en Cope Más, Sevilla, con Mariano Molina. ¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Este fin de semana llega la fiesta de la primavera a San Juan de Andalfarache. En la plataforma Minas de Cala, el viernes 5 a las 8, La Flaca y Junior. Y a las 10 de la noche, Mojinos Escocíos. El sábado 6 a las 8, Momo y su tributo único a Queen. Y a las 10 de la noche, De Marco Flamenco. Este fin de semana llega la fiesta de la primavera a San Juan de Andalfarache. Plataforma Minas de Cala. Entrada gratuita. Ayuntamiento de San Juan de Andalfarache.
El día era ayer, pero como ayer era fiesta, pues tengo mucho interés en que mi querido compañero Carlos Cribel, director del programa Tarde de Toros, que van a poder escuchar ustedes hoy a partir de las 3:30 de la tarde aquí en Cope Más Sevilla, me haga un breve resumen de cómo han ido esas corridas de farolillos, que es como se le llaman, abriendo este año la Puerta del Príncipe bastantes veces. Carlos, al que le tenemos que agradecer que tiene un constipado de muerte, pero quiere estar con nosotros. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo? Bueno, no te voy a preguntar cómo está.
Vamos mejorando.
Bueno,
estamos mejorando.
Estupendo. Resumen de la feria, aunque luego esta tarde tú ya te extiendas más en el programa.
Ha sido, Mariana, ha sido una buena feria. Yo creo que buenísima feria, no buena, porque ha habido muchos triunfos, casi todos merecidos. Tú sabes que en esto de los triunfos a veces hay matices. Y pueden decir, oye, pues aquel torero no mereció tantas orejas como le han dado, o viceversa, alguno ha podido merecer más. Pero ha habido triunfos muy merecidos y ha habido grandes toros. Eso es muy importante, ha habido grandes toros y ha habido buenas entradas en la plaza. Con lo cual, yo creo que la empresa también debe estar satisfecha.
Hombre, pero Carlos, para... que tú digas que ha habido grandes toros, ya eso es, ya eso es una es cosa verdad, muy es buena.
Es verdad, ha habido por lo menos 5 o 6 toros, me vienen ahora mismo a la memoria, que han sido toros muy importantes, muy serios, muy bravos, muy encastados, y muy nobles para la muleta. Han permitido grandes faenas. Sin ir más lejos, ayer mismo, en la corrida de Miura, triunfó de manera apoteósica. Manolo Escribano volvió a triunfar y lo hizo con un toro de Miura que fue extraordinario, uno que se llamó Choricero, fíjate qué nombre bonito, tan curioso tenía, de chorizo, ¿verdad? Sí, bueno, sí, pues nada, Choricero fue un gran toro. Ayer Manolo Escribano completó su feria por todo lo alto. Como te decía, grandes toros, buenas entradas, pero claro, la feria como tal queda marcada y queda señalada por el triunfo de Morante. Uh-huh. Es que lo de Morante prácticamente no lo anula, porque no se puede decir que lo anule, y esa es la importancia de la feria, que habiendo sucedido algo tan grande como es la actuación de Morante, ese día 26, en la que llega a cortar un rabo como hecho histórico en la Plaza de Toros de Sevilla, sin embargo, eso no ha impedido que en días posteriores se hayan contemplado y se hayan valorado actuaciones muy buenas, que se podría pensar que después de Morante el diluvio, ¿no? No, pues después de Morante ha habido cosas buenas, lo cual ya te digo que revaloriza mucho más esta feria taurina que hemos vivido en estos días. Hay nombres que se me ocurre: Daniel Luque, extraordinario, Ginés Marín, Tomás Rufo, Roca Rey, por supuesto Morante, Manolo Escribano, es decir, Ginés Marín, te lo he dicho ya. Sí. Estoy hablándote de nombres que han triunfado por todo lo alto en la feria de abril, por tanto son detalles que quedan ya para el recuerdo, ¿no? Pero claro, te vuelvo a insistir en que cuando sucede una cosa tan espectacular, tan fuera de lo corriente como la actuación de Morante, pues lógicamente uno no tiene más remedio que centrar todos sus comentarios, todos sus análisis alrededor de ese suceso, ¿no?
Bueno, pues todo esto lo vais a analizar esta tarde, entiendo.
Esta tarde lo analizamos con compañeros de los medios de comunicación. Va a estar con nosotros el periodista del Correo, Álvaro Rodríguez del Moral, y el periodista del País, Antonio Lorca, que son dos técnicos magníficos en la materia, con Luis López y conmigo. Vamos a analizar todo esto de la feria, todos los detalles de la feria.
Pues esta tarde no se pierdan Tarde de Toros a las 3:30 de la tarde, que aquellos aficionados al mundo de la tauromaquia tienen una cita obligada. Gracias, Carlos.
Gracias a ti, Mariani.
Un abrazo. Un abrazo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Todos los martes a las 3:30 de la tarde, Tarde de Toros, en COPE más Sevilla, 105.8 de FM, Tarde de Toros.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Si lo que te gustan son las sevillanas,
suenan las sevillanas, suenan ya.
Alegra tus tardes con Sevillanísima. De lunes a viernes, justo después de las 5 de la tarde, tienes una cita con Mariani Molina en Sevillanísima.
Suenan las sevillanas, suenan ya.
El programa decano del género de las sevillanas.
Sevillanísima,
Sevillanísima, en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, en cope.es/Sevilla y en la aplicación de COPE.
Es la 1:00 de la tarde y a esta hora, como cada martes, abrimos el bufete porque llega nuestra abogada de cabecera, que no es otra que Mercedes Peña. Querida Mercedes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mariani. Pues muy bien, aquí esperándote.
Bueno, oye, a mí me gustaría, porque como en estos días se habla tanto de lo que ha hecho Ana Obregón con la gestación subrogada, no vamos a hablar de gestación subrogada ni, por supuesto, de Ana Obregón, pero los avances de la reproducción asistida, y lo que se está llamando revolución procreativa nos llevan a tratar este tema, que sin hablar de la señora Obregón, que bastante tiene con lo que tiene, pues es verdad que sale a la palestra a raíz de su caso. Vamos a hablar de las fecundaciones post-mortem o fecundaciones póstumas. ¿Eso es legal aquí en nuestro país?
Pues mira, Mariani, las técnicas de reproducción asistida ya lo que han hecho absolutamente evidente es que ya el acto sexual entre un hombre y una mujer no es la única forma de procrear. Uh-huh. Y que se puede concebir de otra forma, a través de técnicas médicas, y aquí el papel de la posibilidad de preservar, en este caso hablamos del semen del varón, uh-huh, pues es una realidad. Aquí tú sabes que, bueno, el derecho está entre la ciencia y la ética, pero que yo voy a dar una pincelada jurídica, sin ningún pronunciamiento, que eso ya cada oyente tiene su ética, su moral y hará el análisis correspondiente. La extracción del semen del varón, de la criopreservación, se puede hacer incluso de la toma de una persona que acabe, de un hombre que acabe de fallecer, pero lo normal es el caso de los varones que lo extraen en vida, lo preservan en una clínica, que muchas veces son hombres jóvenes que lo hacen porque van a someterse a un tratamiento, sí, por ejemplo, una quimioterapia, o hay casos también en los que de un tratamiento de fertilidad están ya preservados los propios embriones, uh-huh, ya se ha producido incluso la fecundación. Uh-huh. Ahora, en España sí está permitido y es legal la reproducción asistida post-mortem. Uh-huh. Y además, Mariani, desde el año 1988,
Fíjate, y no se ha hablado, sí, de este tema hasta ahora,
Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que se ha producido esta inseminación con el semen de un chico que había fallecido, uh-huh, que es el caso del hijo de Ana Obregón. Uh-huh. Mira, somos un país, en esto somos pioneros, porque, por ejemplo, en Italia, en Alemania, en Suecia, está absolutamente prohibido. Ajá. Nuestra ley de reproducción asistida lo permite, porque tras establecer que no se considera que existe vínculo de filiación en el caso de que se produzca la inseminación con posterioridad, es decir, en caso de que a la fecha del fallecimiento el semen no esté ya en el útero de la mujer, uh-huh, establece una excepción. Y la excepción es que el marido haya prestado el consentimiento, que lo haya hecho en una escritura pública, en un testamento o en lo que se llama documento de instrucciones previas. Este es un documento que cuando se va a preservar, a criogenizar, vamos, el semen en la clínica, el varón puede firmar. Y entonces, este es una autorización que es verdad que el varón durante su vida la puede revocar en cualquier consentimiento, pero que si no se ha revocado, permite a la viuda transferirse, hacerse una inseminación con ese semen, siempre que lo haga dentro de los 12 meses posterior al fallecimiento. Existe este límite legal. Puede o inseminarse con el semen o transferirse esos embriones que están ahí preservados.
O sea que entonces, después, por ejemplo, si después del año ya no se puede hacer.
No se puede. La clínica no va a autorizar esa transferencia. La clínica en este caso le dirá usted qué quiere hacer o a los herederos, a la ciencia o que se le done a una familia o la destrucción del semen o de esos embriones. Pero ya no se va a hacer la transferencia. Y esto, la verdad, que esto ya está generando conflictos jurídicos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid acaban de dictar una sentencia, Mariani, de una viuda que ha demandado a la clínica porque cuando fue a hacerse la transferencia de los embriones no se habían conservado bien por un problema técnico y no lo ha podido hacer.
Hombre, pero sí, eso es para demandar a la clínica, obviamente.
Pues le han puesto una indemnización por daño moral.
Claro.
También hay otra señora, otra viuda, que también ha demandado a una clínica porque la ley de reproducción asistida establece un amplio derecho de información. Y la clínica no le informó de los 12 meses y se le ha pasado el plazo. Y también ese procedimiento no sabemos el final porque no está aún resuelto. Ajá. Pero bueno, que esto está generando también ya conflicto, aunque esto para mi abuela hubiese sido ciencia ficción.
Es verdad, ¿sabes? Es verdad, para la tuya y para la mía, eso es algo que es inconcebible, ¿no?
Imagínate la mía, que mi abuela tuvo 14 hijos.
Madre,
o sea, imagínate
mía de mi vida.
Si la pobre llega a pensar que viuda... iba a tener que tener otro, vamos.
Hombre, yo hay una cosa que tú has explicado que no he terminado de entender muy bien. Una vez que se pasa el plazo de los 12 meses, ¿qué es lo que se hace con ese material? Si se le da a otra familia. ¿Cómo que si se le da a otra familia? Entonces yo no me puedo inseminar, pero otra familia sí puede ayudar a tener, con el semen de mi marido, sí puede tener, o de mi marido difunto, sí puede tener derecho a procrear.
Sí, es una donación
pues
anónima, como la de todos los donantes. Bueno, pues entonces tienes la opción de pedir que se destruya,
vale,
o que se done a la ciencia.
Claro, claro.
Pero hay personas que tendrán unas creencias, uh-huh, en el caso ya de los embriones, sí, absolutamente, las personas que, y hay muchas personas que consideran que ahí ya hay vida.
Sí.
Yo lo considero. Y entonces se le dona a otra familia de forma anónima.
Sí, sí, sí. Por supuesto, es perfectamente respetable. La cuestión es que a mí no me permiten tener un hijo de mi marido
después
fallecido.
De un año.
Efectivamente, sí, después de un año. Sí. Pero sí se le permite a otra señora. Entonces, ahí eso,
hombre,
es un poco,
sí,
peliagudo.
Sí. ¿Sabes,
eh?,
lo que ocurre? Que es que tu marido ya no va a tener ni tú como viuda, ni tus hijos, ningún vínculo con ese niño nuevo que va a nacer.
Claro.
Es que tú imagínate tus hijos, y ya hablamos de familias, de hijos de distintas madres,
sí,
el mismo padre,
sí,
esperando 5 años a heredar, uh-huh, o 10 años, uh-huh, a que la viuda decida si se va a inseminar o no, y hay un heredero más. Es que esto tiene su pelucita.
Eso,
¿eh?,
digo yo, eso digo yo. Bueno, querida Mercedes, pues gracias por iluminarnos con estas cosas que, fíjense, desde el año 1988, y ahora es cuando en este país pues se cobra de nueva actualidad por el caso Ana Obregón. Gracias, Mercedes, y te esperamos el martes.
Pues hasta la próxima semana, Mariani, un abrazo.
Un abrazo grande. Bueno, a ver dónde me voy, porque hoy no están aquí mis chicos de deportes, hoy están fuera. Rafael Almansa, ¿dónde estáis?
Muy bueno, pues mira, como en una caseta de feria, pero no es de feria, es una caseta de fútbol.
Ah.
Sevilla es fútbol y aquí está, es un museo. Mira, hemos tocado la Copa del Mundo, Ocaña, la siguiente que hay.
La Copa del Rey, tenemos todo, aquí tenemos absolutamente de todo.
¿Eso dónde está?
Eso está en el Prado, en nuestro Prado de San Sebastián.
Ajá.
Y hay un autobús, el primer autobús de Tucson,
sí,
que los chavales, cuando vienen los equipos, se hacen la fotografía ahí dentro.
Sí.
En fin, un museo que vale la pena de venir, de visitar, un paseíto por aquí. ¿Sabes? He preguntado por don Antonio Jiménez Riquelme,
uh-huh,
y te asesora en todo lo que tú quieras de fútbol. O sea,
qué
hay
bien,
cosas impresionantes. El que le gusta el fútbol sabe que en Sevilla hay fútbol, y vamos a hablar de la cantera, de lo que ha dado nuestra ciudad en cuanto a cantera, en cuanto a título, en cuanto a fútbol,
uh-huh,
total, fútbol total.
Bueno, pues
4x4.
Pues ahora en un ratito hablaréis de los dos batacazos que se han dado, tanto el Betis como el Sevilla. Los catalanes nos han...
La pela.
La pela en este caso. Madre mía. No, ¿cómo es en catalán? Mare me o algo así. Mare de Déu.
De la moreneta, ¿no?
Ay, la moreneta, vaya, que nos han... Vamos, pero a unos y a otros, ¿eh?
Pintorreado.
Hombre, lo del Barça era algo de esperar, lo del Girona
sí,
ya...
Sí, pero con polémica, ¿eh, Mariani?
Sí.
Con polémica, cubolio,
claro,
ya
bueno,
hoy
pues,
te contaré cómo andan por el Betis. Ahora
pues
lo
nada,
vamos a contar.
Eso es, todo vuestro a partir de este momento, y os escucho. Y a ustedes, queridos oyentes, hasta esta tarde en Sevillanísima, y hasta mañana en Herrera, en Cope Más Sevilla.
Cope Sevilla.